Turn with me in the New.
Vayan conmigo a dos lugares en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 10 y Primera de Timoteo capítulo 3. Hechos 10 y Primera de Timoteo 3. Voy a leer tres versículos de Hechos capítulo 10, lo cual es un resumen del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Lucas resume en esos tres versículos los tres años de ministerio de Cristo. Hechos 10, 36 a 38, especialmente versículo 38.
The word which God sent unto the
Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Primera de Timoteo 3, un versículo, versículo 16. E indiscutiblemente, es decir, en verdad, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. No hay nada más importante, ninguna doctrina más importante en toda la Biblia que la persona y la obra del Señor Jesucristo. Su persona. ¿Quién es Él realmente? Su obra. Lo que Él ha hecho por hombres y mujeres pecaminosos. Puedes estar equivocado sobre algunas cosas y en última instancia no importa, pero no puedes estar equivocado por ninguna manera sobre Jesucristo. La verdad acerca de nuestro Señor es estrecho, exacto y preciso como puede ser. Nuestra necesidad primordial es conocerle verdaderamente en su persona y estar muy claros acerca de su obra. Todas cosas concernientes a Cristo son extremadamente importantes, y todas las cosas con respecto al Espíritu Santo también. Parece que existen hoy en día dos extremos. El primer extremo es lo que llamarías un racionalismo no bíblico, intelectualismo humano, que da muy poco o nada de lugar al Espíritu Santo en la vida cristiana, en la experiencia cristiana. Y el otro extremo, y no bíblico, es un espirituismo no bíblico, no basado en la palabra de Dios, y produce falsas experiencias. Y ambos extremos son erróneos. Pensamos en la obra del Espíritu Santo normalmente en términos de la regeneración, la seguridad de salvación, santificación, dones espirituales, todo en términos y en el contexto de la vida cristiana. Sin embargo, este es el mensaje para esta tarde. Y escuche muy bien. ¿Cuál fue la relación de Jesucristo con el Espíritu Santo mientras Él estaba aquí como hombre y Salvador? ¿Alguna vez has pensado tú acerca del papel del Espíritu Santo en la vida de Jesús? Obviamente, estamos abordando la humanidad del Señor en su vida aquí en la tierra. Cuando hablamos de el Espíritu Santo y su relación al Señor Jesús. Ni siquiera voy a hablar en esta noche y tratar de mantener el equilibrio de que era plenamente Dios y plenamente hombre, divino y humano. En esta noche estoy tratando en particular que Jesús fue un ser humano, al igual que nosotros. Y no voy a decir nada que contradice Él siendo Dios. Así que en la venida de Jesucristo y en la plenitud del tiempo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, todos trabajaron activamente y muy específicamente. El Padre en Hebreos 10 dice que preparó un cuerpo para su Hijo. El Hijo aceptó la misión y Él asumió o Él participó de nuestra naturaleza humana. Hebreos capítulo 2. Y el Espíritu Santo fue el agente y el autor de Él y de su cuerpo físico. Entonces, desde la concepción hasta la resurrección, el Espíritu de Dios estuvo activo en la vida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y es en este contexto de Jesús como un hombre verdadero, es enfatizando al Espíritu Santo en la vida del Señor Jesucristo. Es una verdad maravillosa, el ministerio del Espíritu Santo hacia Él, y en Él, y para Él, y sobre Él, y a través de Él. Y todo en experiencia humana. El proceso de Jesús experimentando la obra del Espíritu Santo en su concepción, fue concebido en la matriz de María, en su nacimiento humano, su desarrollo, su crecimiento físicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. El Nuevo Testamento enfatiza mucho, pone un mayor énfasis en esto. ¿Qué papel jugó el Espíritu Santo en la vida y el ministerio de Jesús en la tierra? ¿Y cómo es eso un patrón para tu vida cristiana y el ministerio cristiano? Y aquí es mi tesis. Jesús mismo es el único ejemplo perfecto en la historia de la obra total y no impedida del Espíritu en un ser humano, en un hombre, verdaderamente hombre. Desde la concepción hasta la resurrección, Él fue concebido por el Espíritu Santo. Él fue generado, tú fuiste regenerado, Él fue generado por el Espíritu Santo. Y Él fue enseñado, ayudado por el Espíritu Santo, Él maduró, es sustentado todo por el Espíritu Santo, como un hombre. Y no únicamente pasajes del Nuevo Testamento revelan esto, pero especialmente el profeta Isaías muestra esto. Y toma nota de esto en nueve profecías mesiánicas diferentes sobre Cristo en su humanidad y la obra del Espíritu en Él. Isaías hace hincapié en estos. Y he aquí este nueve lugar. Es en Isaías 7, 9, 42, 52, 53, 59, 61, 63. Cada uno trata de la vida terrenal de Jesucristo, su nacimiento, su crecimiento, su conciencia mesiánica, llegando a darse cuenta de quién era realmente, su unción por el Espíritu, siendo instruido diariamente por el Espíritu, sus dones espirituales, las gracias, su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Todo eso incluidos ahí en Isaías. Y esta noche quiero que consideremos cuatro áreas principales de la vida de Cristo aquí en la tierra concierne al Espíritu Santo. Y únicamente en esta noche quiero que pienses en Cristo. Entonces, que usa su telescopio, su microscopio, pero piensa en esto. Escucha cuidadosamente. Piensa en esas cosas y luego acude a las Escrituras y mira más cuidadosamente que nunca, más al Señor Jesucristo y en esta realidad. Y estas son las cuatro áreas principales. En su encarnación y nacimiento, uno. En segundo lugar, su verdadera humanidad. Tercero, su equipamiento mesiánico en el ministerio. Y cuarto, su muerte y resurrección. Cada uno es una área vital en donde el Espíritu de Dios continuamente, experimentalmente, estuvo obrando en la vida de nuestro Salvador. En primer lugar, en la encarnación, en el nacimiento, Dios se hizo hombre. No el Padre ni el Espíritu Santo, pero específicamente Dios el Hijo. El Hijo se hizo ¿qué? Carne. Vaya, cuán grande es el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en la carne. Y Lucas, en capítulo 1, quizás mejor, Gabriel, el ángel, viene a a María y dice, María, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y ella dice, ¿cómo será esto? Y él dice, así, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y lo único que dijo el ángel, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esto fue la operación del Espíritu sobre María físicamente, sobre las aguas de la creación y semejante al día de Pentecostés sobre la iglesia. Específicamente, poderosamente, tomó la sustancia humana de María en su cuerpo y formó una alma humana y un cuerpo humano para la persona divina, Dios el Hijo. Su concepción fue sobrenatural ahí en la matriz de la Virgen, pero su nacimiento fue completamente, totalmente normal, al igual que cualquier otro nacimiento y un bebito que se forma. Al cabo de 9 meses y nace la cuerda umbilical, sangre, hormonas, todo eso. Fue un nacimiento normal, real, humano. Realmente era su madre física, María. Y este bebé fue el fruto humano de su matriz. Ella no era simplemente un conducto por el cual la deidad llegó. Como agua pasando por ahí. No, el Espíritu Santo creó un nuevo ser humano chiquito ahí en su cuerpo. Y Dios el Hijo llegó a ser lo que nunca jamás en la eternidad había sido. Pero ahora que iba a ser desde allí hasta la eternidad, el Dios, el hombre, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. So, piensa en esto. ¿Realmente crees eso? ¿Puedes creer eso? ¿Realmente creerlo? Su totalidad física creada de María. De María sola. Y es la nueva humanidad. Y Él la asumió de María. La recibió de María. Su naturaleza terrenal. Su naturaleza física era terrenal y no celestial. Sí existía siempre Dios el Hijo. Eternamente, pero no Jesús de Nazaret en cuanto a su humanidad. Él fue creado en la matriz de la Virgen. Pablo llama a esto la encarnación, el misterio de Dios. Ese es un misterio. Esto, las dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, es el misterio de Dios. Pero era un misterio y ahora no está oculto, porque claramente el cristiano puede decir hay ciertas cosas que son absolutamente no verdad sobre Cristo, que no son verdades, que no es verdad que solo aparecía ser Dios, que solo aparentaba ser humano, no es verdad. Y claramente ciertas cosas que sí son verdades y ciertas, este hombre, plenamente Dios y plenamente hombre, en una persona. No dos personas en un cuerpo, no, sino que una persona. La naturaleza divina no se volvió humano, no se cambió. Y además, su naturaleza humana, siendo creada, no se volvió divina, porque fue creada. Plenamente divina y plenamente humana en una persona. Es un misterio, ¿no? Un misterio glorioso. Y nosotros basamos toda nuestra esperanza para la vida eterna en esa verdad. Porque si no es verdad eso, no pudo haber muerto por nosotros. Entonces, la unión personal de sus dos naturalezas, la Biblia enseña que ocurrió en la encarnación esta unión. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Así que Dios y el hombre se unió por siempre en Jesucristo. Y este es el misterio de la piedad. Fue una decisión inalterable que abrazó el Señor Jesús para llegó a ser humano. Para pensar que nunca jamás había sido humano, pero desde ese punto en adelante por siempre iba a ser humano. Ahora, un hombre es Dios y Dios es un hombre en la persona de Jesucristo. En segundo lugar, consideremos su verdadera humanidad. So, quédense conmigo, que no se duerman, aunque sí tengan sueño. pero pueden dormir más tarde. Pero piensen conmigo. O sea, me encanta esto. En segundo, su humana verdadera, lo que recibió al nacer. Y este hermano Charles Hodge lo resumió de esta forma. Y Hodge dice que las escrituras enseñan que Cristo tenía una naturaleza humana completamente, un cuerpo verdadero, una mente, un alma racional. Entonces, un cuerpo material, lo cual es todo esencial y era exactamente igual que los hombres ordinarios. Creció y pasó por los procesos ordinarios desde su infancia hasta ser hombre, adulto. Hambre, sed, dolor, fatiga, sufrimiento y muerte. Se podía ver su cuerpo palpado y tocado y era carne y hueso normal. No es menos claro que Cristo tenía un alma racional. Como hombre, Él pensaba y Él razonó y Él sentía. Un día podía estar muy angustiado, el otro día gozoso, el otro día enojado. Y Él crecía en sabiduría divina, tanto como un niño como un adulto. Él aprendió una naturaleza humana perfecta y completa. Ahí cierra la cita de Hodge. El Señor Jesucristo sintió mucho gozo en el Espíritu, dice la Biblia. Y Él tuvo tristeza a veces. Eso fue espontáneo. Él no sabía que eso iba a llegar, pero sintió eso. Y verdadero enojo le surgió. Y Él experimentó eso al igual que nosotros. Su humanidad fue terrenal y no celestial. Humano y no divino. Por el Espíritu, por la operación del Espíritu, Jesús vino de entre nosotros, uno de nosotros, parte de la familia humana, humanidad verdadera. ¿No estás alegre por eso? Y todo eso, del desarrollo desde la concepción, ahí en esto fue santificado continuamente por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo sobre este bebé, sobre este niño, sobre este adolescente, sobre este hombre. Ese es el misterio de la piedad. Y en Lucas 2, al final dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, eso es físicamente, y en gracia para con Dios, eso es espiritualmente, y los hombres socialmente. ¡Qué cosa! Verdaderamente humano. Tu hermano mayor en su cuerpo terrenal, y luego resucitó de entre los muertos, glorificado. Aún así, ese cuerpo físico ahora reina sobre el trono del universo en esta noche. Jesucristo, Dios hombre, el mediador, el sumo sacerdote, y esas heridas visibles ahí arriba glorificadas en su belleza, su humanidad. Ahora, en tercer lugar, consideremos su equipamiento mesiánico en su ministerio. Ahora, en la eternidad, acuérdense, solo es Dios, pero en la tierra Él llega a ser hombre y Mesías. Y a través de crecer en preparación y en equipamiento, en ser preparado, esto duró 30 años, hermanos, a fin de que llegó a estar listo el Señor Jesús. Hoy los hombres quieren ir al seminario, estudiar 3 años y ya, tras eso, están listos. Pero el Hijo se preparó 30 años para el ministerio. Por el Espíritu. Él fue preparado. Y mientras se acercaba el tiempo para que Él se manifestara. Y en estas profecías, en Isaías 11, Isaías 50, so vayan a Isaías 11. No vamos a ver a todos, pero tenemos suficiente tiempo todavía. Son que no se distraigan, pero vayan a Isaías 11. Eso es asombroso. Si quieren meterse en esto para estudiar más, que estudien y mediten en esas 9 profecías acerca de la humanidad de Cristo en Isaías. Es asombroso. Isaías 11, los primeros 5 versículos. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá, ese es el Mesías, y herirá la tierra con la vara de su boca. Pero fíjense esto, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahora, un anuncio. El Señor Jesucristo mata a los pecadores no arrepentidos. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Al mirarlo de cerca a estos cinco versículos, a escudriñarlos, Isaías dice que ese tronco será como algo que es de muy poca importancia y iba a saldrar, que parece como una vara de tronco. Pero de repente, en medio de eso, ese pequeño rama sale, una rama. Isaías dice que el tema que va a caracterizarlo a él es que reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y Isaías, luego, a continuación, da 11 resultados en versículos 2 a 5. Piensen conmigo. A primera vista, parece que Isaías está escribiendo los atributos del Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y conocimiento, etc. Y ciertamente estas cosas son verdad acerca del Espíritu. Sin embargo, no está describiendo el Espíritu Santo mismo, sino más bien lo que hace el Espíritu Santo cuando unge a este y lo que iba a producir en el Mesías como fruto y gracias en la vida de este hombre. El fruto del Espíritu en el hombre, el Mesías, durante un tiempo de 30 años. El Espíritu desarrolla sabiduría en él y conocimiento. Y trabaja tanto en su mente humana y su alma humana que ahí mismo en Cristo, en el hombre Cristo, se desarrolla crecimiento, desarrollo, conocimiento, discernimiento, y él crece cada vez más en el Espíritu de Dios al tener mayor edad. Y todas estas cosas son producidas por el Espíritu en la naturaleza humana de Jesús. Poco a poco, constantemente y perfectamente, él llega a ser un hombre de sabiduría. Él se hace un hombre de entendimiento y de discernimiento y autoridad espiritual. El hombre que temía más de todos, que juzgó justamente siempre y anduvo en justicia y en fidelidad. Todo eso fue producido en Jesús por el Espíritu, tal como el fruto. El crecimiento es producido en el cristiano. Y en Isaías 50 también vemos algo maravilloso acerca del Señor Jesús. Escuchen lo que dice. Ese es el Mesías hablando. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Entonces el Señor Jesús, como ser humano, se despertó para oír del Padre, para ser enseñado por el Espíritu, para recibir revelación, para ser enseñado qué hacer. Y nunca jamás se rebeló o apaciguó eso. Y esto poco a poco iba mejorando cada vez más a medida que se desarrollaban sus responsabilidades frente a más obligaciones. Su capacidad creció por el Espíritu de Dios. Cada día, por la revelación del Padre y la iluminación del Espíritu Santo, se desarrolló y se alistó para entrar en su llamado mesiánico. Y mientras él crecía en armonía con sus capacidades humanas desarrolladoras, creció y así recibió la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Y ahí en su bautismo en agua, él se sometió al bautismo de pecador. ¿Por qué? Para identificarse completamente con los pecadores a los cuales él vino a salvar. Y su misión para salvar a personas pecaminosas. Y él se sometió a ese bautismo. Pero en ese agua de bautismo, él recibió un bautismo del Espíritu desde lo alto para cumplir oficialmente como el ungido y trayendo a él una seguridad sin límite y poder para el ministerio. Y también parte de la experiencia humana verdadera por la cual tiene que pasar. Y después de esas aguas de bautismo, ¿qué pasó? La palabra dice que el Espíritu le llevó ¿dónde? Le impulsó al desierto para ser tentado durante 40 días, para ser tentado por Satanás. No por demonios, pero por Satanás. Y como hombre. ¿No es interesante que en la tentación dice, el hombre no vivirá solo de pan, pero por cada palabra que procede de la boca de Dios? Él estuvo diciendo, yo soy hombre, yo soy el último Adán. El primero fracasó, pero yo no voy a fracasar. Como hombre, usando versículos de la Biblia y fe y la ayuda del Espíritu Santo, él conquistó y salió del desierto en el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia. Así como nosotros debemos de hacer. Y tú deberías de hacer. Él sale de ahí cantando ese canto triunfante. No, pero salió solo y hambriento y sediento. Tanto que dice la Biblia que los ángeles tuvieron que ir a él para confortarlo. Un hombre siempre en el poder de Dios. Y ahora él está listo. Ya ha puesto a prueba de batalla, madurado como un hombre y entra en su ministerio público. Tras 30 años, Dios, el Espíritu Santo, ha estado obrando en él desde la concepción, desde su crianza, desde su niñez de bebé hasta en 20, 25 años, el Espíritu Santo trabajando en él genuinamente, siempre, a los 12 años. Él en el templo está haciendo preguntas y los líderes ni siquiera pueden contestarlas. Asombrados quedaron. Siempre estaba en los negocios de su padre. Pero ahora llega al punto en que está listo. Y Isaías 61 en la sinagoga dice que se cumplió esto. Y Lucas nos dice esto, que fueron sus palabras llenas de gracia y autoridad. El Espíritu Santo estaba sobre cada palabra. Porque él dice que el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió para predicar el Evangelio. Fue enseñado en el poder del Espíritu Santo y él obró cada milagro como hombre por el Espíritu Santo. Él dijo, por el dedo de Dios y por el poder de Dios, si yo echo fuera a demonios por el Espíritu de Dios, entonces tú sabes que se ha acercado, que ha venido el reino de Dios. Entonces, cada obra que hizo fue una obra del Espíritu como hombre. Y aún sus expresiones como experiencia humana, sus actitudes, sus sentimientos, fueron producto de plena personalidad humana que se había madurado. Y en Lucas 10 dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu. Me imagino cómo lucía su cara en ese entonces. Y al final, su muerte y resurrección, su sufrimiento fue plenamente real, tanto como para cualquier otro hombre. Su deidad, sus derechos como Dios, no lo protegieron de cualquier dolor humano traído por estos sufrimientos. No lo protegieron en alguna manera de toda esa agonía y emoción que experimentó. Cuando él sufrió, cuando le escupieron, fue algo humillante, tanto para él como para cualquier otro de nosotros. Cuando le golpearon, fue la misma carne de la nuestra. Cuando estuvo en agonía en Getsemaní y temiendo beber la copa de la ira de Dios, mentalmente, tanto mentalmente como emocionalmente, fue algo de agonía, derramando lágrimas y sudando. No quería. Él tenía otra voluntad en ese momento, a diferencia de la voluntad del Padre. Pero el Espíritu Santo sí le sustentó. Y él dice, pero aún así, no mi voluntad, sino la tuya. Y en la expiación, Hebreos 9 dice lo siguiente: el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios. Mediante el Espíritu Eterno, el Espíritu de Dios estuvo ahí ayudándole a llegar al fin, a soportarlo. Y Él, como el sumo sacerdote, ofreciéndose como hombre, tanto como hombre como el sacrificio, o sea, Él es por la ayuda del Espíritu Santo, Él pudo hacer esto. Y esto quiere decir que el Espíritu Santo le apoyó a Él en su decisión de darse completamente sin reservación a la voluntad del Padre. Le ayudó como hombre a decir: Padre, que no se haga mi voluntad, sino más bien, se rindió perfectamente y completamente, y aún hasta la muerte en la cruz. Y en medio de las, la agonía y los sufrimientos y la crucifixión en la cruz, Él se sometió y Él se entregó su espíritu al Padre por el poder sustentador del Espíritu Santo. Y después de eso, su cuerpo fue preservado de corrupción. Dice en Hechos 2. Entonces, desde la matriz hasta el sepulcro, el Espíritu Santo fue el agente que ministró al Señor Jesucristo. Y por último, la resurrección de Cristo. Muy sencillamente afirmado, cada una de las tres personas de la Deidad participó en esta parte de la redención. El Padre resucitó al Hijo, dice Gálatas 1. Y el Hijo puso su vida y volvió a tomarla de nuevo. Juan 10. El Espíritu Santo, según Romanos 8, resucitó a Jesús de entre los muertos a plena glorificación, según 1 Corintios 15. Y eso es lo que te espera a ti. Como Él fue resucitado, tú también serás resucitado a un cuerpo glorioso. Y piensa en unos pensamientos para terminar, para tu propia aplicación. Jesús es el patrón, es el Hijo que es el patrón. Él es el hombre de fe. Él es nuestro hermano mayor que nos llama, no siervos, sino más bien amigos. Él es nuestro ejemplo de la vida cristiana. Él es nuestro ejemplo en el ministerio cristiano. Y Él es el ejemplo de vivir en dependencia del Padre y en el poder del Espíritu Santo. Entonces, la obra del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús es el patrón para la vida cristiana, para el cristiano. Y la obra de Él, en esencia, es igual que la obra en ti, como hijos de Dios. Así como el Espíritu obró en su vida, también trabaja en la vida del cristiano. Entonces, Él tuvo el Espíritu sin medida, nosotros tenemos el Espíritu de adopción y tenemos los primeros frutos. Y Él clamó: Abba, Padre. Nosotros tenemos el renacimiento y el Espíritu es el autor y el agente, así como en el nacimiento de Él. Y nuestro crecimiento y desarrollo es por el Espíritu Santo. Nuestros dones y preparación para el ministerio, al igual que Jesús, por el Espíritu. Y tiene que ser madurado y completado por el Espíritu Santo. Y Él dijo: tal como el Espíritu, como el Padre me envió, yo les envío. Y respiró sobre ellos y les envió. Nuestro ministerio es así como el de Jesús. Entonces, si nuestros hijos están compartiendo el Evangelio o predicando el Evangelio, tiene que ser por la unción y la presencia del Espíritu Santo. Y en nuestra muerte, el Espíritu estará con nosotros, sosteniéndonos, ayudándonos, llevándonos a la gloria. Y en nuestra resurrección, el Espíritu Santo será el que resucita esos cuerpos mortales, tal cual como Él resucitó el cuerpo de Cristo. El Espíritu es nuestro ministro presente y paráclito. Y al igual que Jesús, nosotros tenemos que tener dependencia, tenemos que depender continuamente y constantemente en el Espíritu Santo. ¿Qué ayuda necesitamos? ¿Qué poder y vida necesitamos? Mira, hazte esta pregunta honestamente. ¿Qué sé yo realmente de la obra del Espíritu Santo? ¿Qué he experimentado realmente? Le he recibido, sí, me he abierto a Él tanto, he deseado tanto su presencia que sí estoy pidiendo más del Espíritu Santo, según Lucas 11. ¿Qué sabes tú de la realidad y esa presencia permanente del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué es lo que sabemos de esto? ¿Es algo extraño a nosotros? ¿Es algo ajeno a nosotros? Más y más de Él. Más valor, más unción de Él. Estas son las cosas que produce el Espíritu Santo en la vida del cristiano. Vivir de manera sobrenatural más y más para buscar a Dios y verlo obrando en medio nuestro. El Espíritu de Dios puede traer todas estas cosas y de manera más creciente aún, según Lucas 11:13. Y voy a cerrar con esto. En cada etapa de su vida y su caminar, nuestro Salvador necesitó y estuvo bajo la presencia del Espíritu de Dios. Y si Él como hombre necesitaba el Espíritu Santo, ¿cuánto más nosotros? ¿Y cuánto más tu Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que le piden más? Que esté siempre pidiéndole más, más sabiduría. Es el Espíritu que se la da. Más paciencia, Él la produce. Más gracia, más siendo fructífero. Más fidelidad, más poder. Sus visitas, sus bautismos. Poder en oración. Poder para testificar. Gracias, humildad. Que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Creciendo más y más. Así como dice Josea 14, de mí proviene todo tu fruto.
As surely as God is real,
así como Dios es real, tan seguro como es verdad el Evangelio, es cierta la promesa. ¿Cuánto más tu Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?